en la iglesia ahora, en este mes. Gracias por comenzar con estas canciones. Hermanos, venimos una vez más a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, hemos estado, comenzamos a mirar a la iglesia autoengañada. La iglesia autoengañada. Y decíamos que ciertamente el cristiano puede pasar y ser afectado en momentos, en tiempos y aún a veces en estaciones por el engaño del enemigo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sido engañados del enemigo? Hemos experimentado engaño y hemos tenido que salir de ese engaño. Hemos experimentado a veces confusión o dudas, ¿verdad? También le pasa al creyente momentos de debilidad. Pero hay un estado, ¿verdad?, que es este estado de autoengaño, que es un estado donde tanto puede ser una iglesia, como vemos aquí en su reporte mayoritario, o puede ser también a modo individual, donde la persona se cree ser algo, tener algo, haber llegado a algo sin serlo, sin tenerlo, sin haberlo logrado. Y cuando la persona cree, ¿verdad?, en el estado en que se encuentra, que lo logró, que lo tiene, que llegó, que es algo sin serlo, es el estado peligroso del autoengaño. Ya se ha convencido, se ha persuadido a sí misma de que está bien, de que está en el lugar correcto, de que ha llegado al convencimiento, a la persuasión correcta. Y esto es aparentemente lo que está sucediendo en la iglesia de Sardis. Y la pregunta que nos hacíamos la semana pasada es ¿cómo es posible? Es decir, que ¿cómo sucede esto? Y lo que vemos es que Sardis ha hecho algo, tiene algo, ha construido y ha llegado a algo. El versículo 1 del capítulo 3 nos lo dice, dice: escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Te fijas? So, el Señor conoce las obras de esta iglesia en Sardis y el nombre. En otras palabras, ¿qué es lo que hay en un nombre? Un nombre es la identidad de alguien, la presentación de alguien, la fama, la reputación de alguien, es lo que va contenido en un nombre. Pues Sardis tiene un nombre, es conocida como una iglesia que vive, que tiene vida, tiene una reputación, tiene una fama, tiene aparentemente obras y es conocida con un nombre de que vive. Sin embargo, vean la próxima frase. El Señor dice: tienes nombre de que vives y estáis muerto. Y estás muerto. So, la realidad detrás de este nombre es una realidad de muerte, no de vida. So, aparentemente la iglesia de Sardis ha construido un nombre, pero ha construido su propio nombre. Su propia reputación, ha establecido su propia vida, pero no es de parte de Dios. De parte de Dios y delante de Dios, Dios le dice a esta iglesia que está muerta. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Por lo tanto, después dice en el versículo 2b, la última parte: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto, verdad? No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No reconozco tus obras. Las obras que tú manifiestas, presentas al mundo, la presentación tuya al mundo, las obras por las cuales eres conocida en el mundo, las obras que te han dado un nombre y una reputación de vida, no las he hallado perfecta, no las conozco, no las reconozco. no las acepto, estás muerto. Estás muerta. Y la semana pasada, ¿verdad? Pensamos, cuando vemos algo así, nos gusta quizás profundizar un poquito con todo el registro bíblico en la manera más sumaria posible. ¿Cuáles son obras? ¿Cuáles son obras? ¿Qué tipo de obras pueden ser aquellas que les pueden dar a alguien, a una persona o a una iglesia el nombre, la idea, el pensamiento, la persuasión de que está vivo, pero delante de Dios está muerta? ¿Cuáles son el tipo de obra que puede arraigar a una persona en autoengaño, pensando que tiene vida delante de Dios, sin embargo, está muerto? Hicimos un pequeño, ¿verdad?, resumen, y dijimos, número uno, las obras de la ley. Las obras de la ley. Vimos a los fariseos justificándose en ella. Los fariseos pensaban que ellos eran hijos de Abraham, que ellos habían llegado, que ellos tenían la bendición y el favor de Dios, ¿sí o no? Y condenaron a Jesús y a sus discípulos. Se justificaban a sí mismos. Ellos se justificaban en sus obras, como a Saulo de Tarso, que decía, de acuerdo a la ley de Dios, yo era irreprensible. Irreprensible. Pensaba que era algo sin serlo. ¿Se fijan? Basado en las obras de la ley. Por lo tanto, escuchamos y fuimos recordados que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. ¿Qué otro tipo de obras también pudieran ser en las cuales pensamos que tenemos vida, el favor, el poder, la presencia de Dios? Y vimos aquel grupo al que el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ellos respondieron, ¿verdad? Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos señales y prodigios, ¿recuerdan? Y el Señor les dije, nunca os conocí. Ciertamente tenían una reputación, tenían obras. Parecía que había, que estaba sucediendo algo ahí espiritualmente hablando. Pero de alguna manera estas personas estaban autoengañadas, así como los fariseos estaban autoengañados. Esto está, creo, muy vigente y relevante en el día de hoy. No solo las obras de la ley, ¿verdad? Pero vemos muy vigente aquellos que se justifican, quizás no en las obras de la ley como su primer marcador, pero en el poder del Espíritu en sus iglesias. Nosotros echamos fuera demonios. Nosotros traemos obras de liberación. Nosotros hacemos milagros. Ven y recibe tu milagro. Ven y recibe tu liberación. Ven y sé liberado de los demonios. En nosotros está la iglesia, el poder de Dios, la presencia de Dios. Pero hay una gran carestía de algo importante en estas iglesias, y me temo que estén en la posición de Sardis. Tienes nombre de estar vivo, pero estás muerta. Hablábamos también de obras de influencia. Vimos que los fariseos y los escribas les encantaban los lugares, ¿verdad?, públicos. La alabanza pública, los festines, la fiesta, el concilio, las puertas de la ciudad, el ser visto, el ser reconocido, el tener influencia, el tener poder. Y hemos visto también a una iglesia, en la historia de la iglesia, en este tiempo final de apostasía, que ha abandonado el verdadero poder del Evangelio y se ha volteado a un poder y a una influencia pública y social. Y cree que este es el poder y la vida de Dios. Y está autoengañada. Y vimos también a los fariseos atando cargas, creando todo tipo de leyes y de tradiciones. para ellos ser los maestros de estas tradiciones, de estas leyes, para ellos ser los ejecutores y tener el dominio y enseñorearse sobre el pueblo, teniendo ellos siendo los, vamos a decir, los maestros de estas leyes. El Señor Jesús le dice a ustedes que crean todas estas cargas y no la mueven ni con un dedo. Cuando terminan con un discípulo, hacen doblemente un hijo del infierno. Autoengaño, hermanos, ¿se fijan? So, vimos esas formas, ¿verdad? Y pudiéramos quizás hablar de otras. Yo estoy seguro que si nos sentamos y conversamos, podemos discernir otras. Quizás otra pudiera ser aquel que se autoengaña simplemente con el conocimiento intelectual, doctrinal, lo bíblico. Es aquel que tiene la Biblia en la cabeza, y tiene las doctrinas, se las sabe todas de la A a la Z, pero no le ha llegado ¿a dónde? Al alma, al corazón, a transformar su vida, a mover su vida en el amor de Cristo y en la transformación del Espíritu. ¿Verdad? Esa pudiera ser otro autoengaño, muy, muy también, ¿verdad?, popular y común hoy. Y común, de diferentes maneras, hermanos, podemos sucumbir a este autoengaño, a este estado de tener un nombre, de haber construido un nombre sobre la base del brazo humano, de la obra humana, de la reputación humana, y sin embargo, delante de Dios, que es cuando importa, no tenemos la comendación, el reporte, la validación de que estamos vivos. La pregunta entonces que queremos enfocarnos en esta mañana es, bueno, ¿y cómo es que nuestras obras entonces pueden ser aceptas delante de Dios? ¿Cómo podemos ser conocidos delante de Él? ¿Cómo puede haber verdadera evidencia y seguridad en nuestras vidas de que estamos vivos, no muertos? ¿Sobre qué base, sobre qué obra podemos alcanzar, verdad, esta bendición delante de Dios, esta seguridad y esta evidencia? Hermanos, lo primero que creo aparece aquí evidente en este pasaje es que la obra que Dios acepta es la obra del Espíritu. Número uno, la obra del Espíritu de Dios. Siempre el principio de las cartas, ¿verdad?, es significativo. Y el principio de la carta, una vez más, hace referencia en ese tabernáculo donde están el candelabro o las siete estrellas, las siete luces, pero que son iluminadas, sostenidas por la obra del Espíritu de Dios, de los siete Espíritus de Dios. Lo que vemos en la apertura de este mensaje es el que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas. El Espíritu de Dios, fíjense la figura, ¿verdad? Los siete Espíritus de Dios. No es que haya siete Espíritus Santos. Lo que hay es la totalidad, lo completo de la obra del Espíritu de Dios, de tal manera que es suficiente para crear, para sostener y para consumar su obra a favor de un pueblo. Leímos al principio del culto en esta mañana, ¿verdad?, ya en Isaías, de esa manifestación del Espíritu de Dios que descansó en el Señor, y tiene siete descripciones allá hermosas en Isaías 7. Eso nos está hablando de la totalidad, de lo completo del Espíritu de Dios. Sardis necesita el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que le da vida a la iglesia, es el que le da vida a estas estrellas. Son número uno, hermanos, ¿cuál es la obra que Dios reconoce? La obra de su Espíritu. ¿Y cuál es esta obra del Espíritu? Hermanos, es la obra de dar vida. Es la obra de dar vida. Es la obra de regenerar o de regeneración. ¿Qué necesitaba Sardis al estar muerto, recibir vida de Dios. Recibir vida de Dios. Había allí un pequeño todavía grupo en la iglesia que tenía esta vida. Y tenían que prestarle atención a esta vida. Vamos a llegar allí, ¿verdad? Pero al estar muerto necesita la vida del Espíritu. Necesita de la obra del Espíritu. No de la obra que Sardis ha hecho. Del nombre que el Espíritu puede dar a través de su obra. Hermano, lo tenemos ahí, ¿verdad? En Juan. Si vamos un momentico a Juan. Juan capítulo 3. Esto le pasó a alguien en Israel. ¿Recuerdan que alguien vino a Jesús? Allá en el capítulo 3 de Juan, escuchamos, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! Se la puso a Nicodemo, como decimos los cubanos, ¿dónde? ¿Cómo? En China. ¿Verdad? El que no naciere, porque imagínense, Nicodemo ha estado obrando, trabajando, ciertamente tratando de presentarse delante de Dios en su obra, en su obediencia, en su fidelidad. Y reconoce el poder de Cristo y quiere validarse, quiere buscar. No sabemos quizás al final toda lo que estaba sucediendo en el corazón de Timoteo. Creo que había aquí una sinceridad, una búsqueda, el venir secretamente tratando de discernir qué estaba sucediendo con Jesús y este poder de Dios con él. Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Veamos su respuesta. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Decía, Nicodemo está poniendo la acción, ¿dónde? En él. Porque la carne cree que ella puede. ¿Se fijan? La carne cree que ella puede crear su nombre delante de Dios. El brazo humano, separado de la obra de Dios, ¿verdad? Como vamos a ver, sin la luz del Espíritu Santo, cree que puede hacer la obra que Dios demanda y que Dios pide. Como que pensaba Nicodemo, como pensaba Saulo de Tarso. Y ahora está pensando, pero ¿cómo puedo yo volver? ¿Cómo puedo yo entrar? No te das cuenta, Nicodemo, exacto. Lo captaste, no puedes hacerlo tú. No es tu obra. No es tu obra. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Referencia al agua y al Espíritu, ¿verdad? Esta conexión bautismo-espíritu, esta conexión palabra de Dios en la cual somos bautizados en Cristo Jesús y somos así limpiados, regenerados por el agua, que es una metáfora de la regeneración y la limpieza del Espíritu Santo en nuestras vidas. En otras palabras, tiene que el Espíritu, Nicodemo, hacer una obra en ti. Regeneradora, de limpieza. Tiene que bautizarte, Nicodemo. Tiene que limpiarte. Tiene que darte vida al Espíritu, Nicodemo. Ese es el asunto. No es lo que tú haces, Nicodemo. No es tu obra. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Después lean el resto, ¿verdad?, de este encuentro. Pero hermanos, pensemos por un momento, ¿qué es lo que necesita la iglesia de Sardis? Y todo aquel que está en un autoengaño necesita la dura confrontación de entender, porque el autoengaño está ligado ¿a qué? A mi obra, en cualquier forma y manifestación. Que no es tu obra la que te da vida, que es la obra del Espíritu. Que es la obra soberana del Espíritu de Dios, regeneradora, que da vida, la cual te puede traer de muerte a vida, que no es algo que tú haces, que tú realizas, que tú puedes desempeñar con tu propio brazo. Aquella persona que ha construido su propio nombre, aquella persona que está tratando de establecer su propia reputación delante de Dios, este mensaje lo para en seco, ¿sí o no? Inmediatamente le confronta, inmediatamente le deja sin qué, sin algo que él poder hacer para delante de Dios ser aceptado. De su propia fabricación, de su propio mérito, de su propia obra. ¿Qué más vemos aquí en Apocalipsis 3, hermanos? La obra que Dios acepta. Que esta obra del Espíritu, hermanos, es una obra que usa medios, medios espirituales, ¿verdad? Agencia espiritual y medio espiritual de Dios. Pero es una obra que va a hacer algo en mi vida. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que necesitaba Sardis? ¿Qué es lo que Dios le dice que tiene que hacer? Interesantemente lo que le dice es algo que resuena a través del ministerio de Jesús, que resuena en todas las cartas del Nuevo Testamento, y es la palabra velad. Velad. Sé vigilante. Es lo que le dice en el versículo 3. Vela. ¿Qué necesitas? Que estás muerta. Hay unos cuantos en ti. Vela. Hermanos, cuando oímos velar, yo no sé usted qué le viene a la mente, ¿verdad? En el sentido bíblico, en cuanto al significado de velar. Quizás en un sentido, vamos a decir, llano más, vamos a decir, superficial, es, bueno, me quedo levantado por la noche orando, no duermo para velar, etcétera, y puede que haya momentos así. Pero velar tiene un significado más profundo y bíblico y teológico que simplemente el no dormir para esperar como un centinela o un guardia. Y Jesucristo nos los mostró en una parábola extraordinaria que se encuentra allá en Mateo, ¿verdad? Vayamos un momentico a Mateo 25. Mateo 25, algo que está sucediendo. El Señor hablando del reino, de su reino. ¿Qué es lo que se necesita para ver el reino de Dios nacer de nuevo? ¿Qué necesita Sardis nacer de nuevo? ¿Pero cómo van a, qué, pero qué puedo hacer si tengo todo este nombre, toda esta reputación, todas estas obras? Bueno, vela. Tienes unos cuantos dentro de ti. Ten cuidado con aquello que está ya a punto de morir, de opacar, de ser echado fuera de la iglesia. ¡Vela! En pos de esto, hermanos, vayamos a Mateo capítulo 25. Y escuchemos esta parábola que el Señor enseña en cuanto a su reino, la manera en que funciona. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Ellas pensaban que sí. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Hermano, ¿qué se necesita para velar? Bueno, desde el punto de vista de la parábola, ¿verdad?, se necesitan lámparas. ¿Pero es la lámpara suficiente? No. La lámpara tiene que tener algo. ¿La lámpara para qué es? Para iluminar. Para iluminar. Y para iluminar, ¿qué necesita la lámpara? Aceite. Oh, hermanos, allí en el lugar santo de Dios había aquella lámpara. Aquella lámpara, ¿verdad?, con aquellas 7 vástagos que eran diariamente, ¿verdad?, allí, ¿cómo se dice?, se les daba el servicio los sacerdotes de aquel aceite para que esa lámpara estuviera encendida y brillara en el lugar santo. El aceite representando el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios, trayendo su luz al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a la asamblea de los santos. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu trae vida, y el Espíritu trae vida iluminando con su verdad, con la verdad de Dios. ¿Qué se necesita para velar? Se necesita el Espíritu que ilumina la verdad y mantenernos en ella. Se necesita mantenerse en la verdad. El Espíritu es la agencia y es aquel que obra la iluminación de la verdad de Dios a través de Cristo Jesús. Aquellas vírgenes que tenían lámparas con aceite velaban porque se mantenían en la verdad de la esperanza, de la confianza y de la relación con Dios a través de aquella verdad en la cual esperaban y aguardaban. Aquellas otras tenían lámparas igual, pero no tenían espíritu, y por lo tanto no había luz. En otras palabras, tenían una apariencia, tenían una aparente cobertura, tenían un aparente nombre, pero el Espíritu no iluminaba con la verdad de Dios para que ellas pudieran velar, perseverar, aguardar y esperar. Por lo tanto, ¿qué necesita Sardis? Velar. A través de la obra del Espíritu Santo y la verdad que ellos han recibido. Por eso es que, volviendo a Apocalipsis 3, nos dice el versículo 3: acuérdate, velad. ¿Qué tenemos que hacer para velar? Tenemos siempre que recordar. ¿Que recordar qué?
lo que has recibido. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Este es el evangelio por el cual soy salvo. Primero que todo, como primer orden de cosas, le dice Pablo a los corintios, les recuerdo el evangelio por el cual sois salvos, en el cual perseveráis, si no habéis creído en vano. Primera de Corintios 15, 1 al 3, ¿verdad? Lo leímos la semana pasada, que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras. En esto perseverad. Ser arraigados en esta verdad. El Espíritu Santo, la obra regeneradora, la obra que da vida del Espíritu Santo, es la obra de la verdad de Dios en Cristo Jesús, recibida en el corazón del hombre, porque el Espíritu la ilumina en nuestras mentes. La recuerda, nos hace arraigarnos en ella. Nos hace perseverar en ellas. Este es el sentido bíblico de velar. Ciertamente, velen, ¿verdad? No tienen sueño, etcétera. Oren, levántense. Pero el sentido bíblico de velar es el ser alumbrado por la luz de Cristo. ¡Despiértate tú que duermes! Le dice Pablo a los Efesios. Y te alumbrará la luz de Cristo. Cristo. Necesitaba Sardis para vivir la obra del Espíritu, que es la obra de iluminación, aquel alumbramiento, aquel brillo de la verdad de Dios que está en la persona y la obra de Jesús. Vayamos un momentico ahí a segunda de Corintios. Recuerda que le dije que Corintios es una iglesia en peligro de caer en autoengaño. Por lo tanto, el Espíritu Santo a través de Pablo le trae, le recuerda lo que es de primera importancia, de primera esencia, que es la verdad del Evangelio. Segunda de Corintios 4, 6 dice, porque Dios, Segunda de Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios? Ilumina, resplandece. Y se fijan, para entonces abrir el entendimiento de nuestra mente. El conocimiento espiritual no es un conocimiento natural, no, no lo es. Pero ciertamente Dios va a abrir, a tocar el aparato humano que Dios nos ha dado. Tenemos una mente, tenemos un alma, tenemos facultades cognitivas. Y Dios entonces las va a iluminar. El Espíritu nos da vida iluminando, revelando, enseñando aquellas cosas que tienen que ver con Cristo Jesús y su obra como verdaderas y confiables y preciadas para mí. Espíritu Santo ilumina, ¿verdad? Trae esta luz en nuestros corazones. Y se fija, el paralelismo para llevar este argumento en este versículo es la obra creacional de Dios. La obra creacional de Dios tiene un paralelismo con el nacimiento del Espíritu. Así como le dijo Nicodemo, ¿verdad? Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pues el Señor también, cuando creó, dijo que se haga la luz. No había luz, eran tinieblas. Y el Señor dijo, que se haga la luz. Y resplandeció la luz creacional de Dios, del Padre, a través del Hijo,
y con la obra creacional del Espíritu se hizo la luz en la creación. ¿Se fijan? No es una luz, nadie, no había una lucecita de ningún alma. No había un alma humana, angelical, que pudiera traer y crear luz. No había el brazo de la criatura poniendo un nombre de luz en la creación. Dios tuvo que hablar y crear la luz. Pues en un mundo perdido en rebeldía, en pecado, en hostilidad y enemistad contra Dios y los unos a los otros, estuviéramos perdidos en nuestras tinieblas, a menos que Dios diga que se haga la luz. ¿Y cómo es que Dios hace que se haga la luz? En otras palabras, es a través de la obra de iluminación, como ya hemos visto, ¿verdad? Esta obra de iluminación quita el velo. En 2 Corintios 3, el versículo anterior, dice el versículo 15 y 16, y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, hablando de los judíos. Pero no solo hay un velo en el corazón de los judíos, hay un velo en el corazón de la humanidad. Y la obra del Espíritu es iluminar la verdad de Dios para que aquel que es ciego pueda ver. Iluminar el corazón de un pecador con la verdad de Dios para aquel que tiene un velo le sea removido. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo se quitará. Vayamos ya leímos en Efesios, bueno, lo cité, no lo voy a leer por falta de tiempo. Vayamos un momentico al mismo Juan, volvamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. El Señor continúa después allí su discurso y escuchamos lo siguiente. En Juan capítulo 3. El Señor le da el Evangelio a Nicodemo, ¿sabían eso? Porque la iluminación es a través de medio. El Espíritu Santo es la agencia que da vida. La obra del Espíritu Santo en dar vida es iluminando el corazón, la mente, el entendimiento de un pecador con la verdad redentora que se halla en la persona y en la obra de Cristo Jesús. El Señor le predica el Evangelio a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, un ejemplo, ¿verdad? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se la dejó a Nicodemo en jeroglíficos, en chino. No, no. Lo que le da a Nicodemo es la verdad celestial, divina, del plan y el propósito del Redentor de Dios para todo pecador, para todo aquel que escucha de los cielos la dádiva del Hijo de Dios ha venido para ser levantado como Moisés levantó la serpiente y estaban muriendo, estaban a punto de morir en la mordida de la serpiente. Y Moisés le levantó aquella serpiente para que mirando a ella fueran instantáneamente restaurados a la vida. ¿Verdad? ¿Qué ilustración del poder del Evangelio? El poder del Espíritu Santo en iluminar el corazón de un pecador para que mirando a Cristo, al ver que no, pero no puedo nacer de nuevo, yo no tengo vida, yo soy un pecador, ¿cómo puedo? Y de pronto a ser presentado aquel que vivió y murió por nuestros pecados y para nuestra justificación y que se nos diga, mira a Él, escucha, recuerda, oye, cree y vela, guarda lo que has recibido. De esta manera entremos en la consumación de la gloria de Dios, finalmente. Ah, pero versículo 19, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece la obra del Espíritu, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Realmente esta obra, hermanos, de iluminación, nos lleva a la obra de ¿qué? Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. La iluminación del Espíritu abre los oídos. Abre no solo el oído, no es simplemente el oído de oreja, sino el oído y el entendimiento del corazón. La verdad de Dios, por la obra del Espíritu, nos lleva, hermanos, a la vida. ¿Verdad? Es a través de la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios trae la iluminación del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. Y esto es la obra soberana de Dios en abrir el corazón de alguien. Como vemos un ejemplo, ¿verdad? Como vemos un ejemplo ahí en Hechos. Vayamos a Hechos brevemente para recordar aquella ciudadana de una de las ciudades que ya vimos. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 16. En Hechos 16, escuchamos allí en el versículo 13, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira. ¡Oh! Aquella ciudad de negocio, era una mujer de negocio, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento, ¿verdad? Para que obedeciera, para que recibiera, es lo que quiere decir allí en el griego, a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de ella. La obra del Espíritu Santo es una obra regeneradora que da vida, es una obra que ilumina con la verdad de Dios y es una obra que abre el corazón y el entendimiento del hombre. Lo tenemos allí también en Primera de Corintios. Si vamos a Primera de Corintios capítulo 2, escuchamos lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, comenzando en el 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo velar si no conoces y no estás persuadido de lo que Dios te ha concedido? ¿Cómo aguantar y retener ese depósito? Si no conoces, no estás persuadido, no lo ves preciado, ¿cómo retener la sana doctrina? Si no la puedes discernir, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ¿cómo puedes retener las palabras divinas espirituales si estás autoengañado con las palabras de sabiduría humana? El autoengaño de la sabiduría humana, del poder humano, de la virtud humana, del nombre de la carne, no es lo que enseñamos. Es ¿verdad? Es una asunción lógica de Apocalipsis 3, el nombre que Sardis había construido, pero necesitaba un nombre espiritual, la verdad espiritual, escucharla, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. y no las puede entender. Aquellas vírgenes, ¿verdad?, fatuas, no lo entendían. Tenían una lámpara de fabricación propia, porque esto es lo que entendían. Lo que entendían es la obra humana, el amor humano, las obras de justicia humana, el afecto humano. Esto es lo que entendían las vírgenes fatuas. Tenían una lámpara muy linda, pero era china. No, mentira. Una lámpara muy linda. Y se gloriaban en ella. Yo tengo mi lámpara, ellas tienen sus lámparas. Estamos bien. No, cuidado. Cuidado, hay una gran diferencia. No estás bien. Estás autoengañado. Si has venido a descansar en la persuasión y en la sabiduría humana, en tu obra, en tu conocimiento, en tu honra, en tu gloria, en tu justicia, en tu poder, en tu influencia. Ah, pero el hombre, en cambio, el espiritual, juzga todas las cosas, ¿se fijan? Quiere decir, entiende, discierne todas las cosas. No es que sea un experto en todo, sino que juzga lo que es necesario juzgar delante de Dios y esencial, que es el Evangelio, la persona, la obra de Jesús. Otro ejemplo tenemos en Lucas 24. Ahí en Lucas capítulo 24, vayan un momentico porque es importante. En Lucas 24, dice la palabra de Dios, en Lucas 24, 44 y 45, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué necesitaba oír Sardis? La voz de Dios. ¿Y dónde está la voz de Dios? ¿Dónde está la voz de Dios? Se fijan, Jesucristo pudiera haber venido y pudiera haber hablado de Él mismo y de cosas celestiales allá, del tabernáculo celestial, y haber empezado a hablar cosas sobrenaturales, portentosas, grandiosas. ¿Pero qué es lo que hace el Señor? Predica la Escritura. Enseña la Escritura. Predica su persona, su obra y sus promesas de la Escritura. Esto es lo que el cristiano, si usted ha nacido de nuevo, usted ha recibido un mensaje que ha sido revelado en la Escritura. Por lo tanto, el recordar, el oír otra vez, viene a través del conocimiento, del recordatorio y del permanecer en las Sagradas Escrituras. Es lo que le dice Pablo a Timoteo: persiste en las Escrituras que has aprendido desde tu infancia, porque ellas te pueden salvar a ti y a los que te oyeren. Persevera, estate alerta, guarda, a través de velar en el conocimiento de su palabra. Pero mira lo que tiene que hacer el Señor, que es lo que hace el Espíritu. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento, no solo en la regeneración para darnos vida, sino en la perseverancia del creyente para razonar de la Escritura. No vas a poder velar si te desconectas de la Escritura. Escúchame, pueblo, no vas a poder permanecer, velar y vencer si te desconectas de la Escritura. La obra del Espíritu es traerte a este recordatorio lo que has recibido y oído. ¡Guárdalo! Dice el versículo 3. Y arrepiéntete. Razona de la Escritura. Ven a la fe de la Escritura, al arrepentimiento de la Escritura, a la consolación de la Escritura. La razón por la que algunos se quedan autoengañados es porque han abandonado la Escritura. Necesitan la obra del Espíritu, de oír, de abrir el entendimiento, de discernir y razonar de la Escritura. Arrepiéntete, finalmente le dice. Voltéate. Arrepentimiento y la fe, que son frutos y dones del Espíritu Santo por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y de esta manera, hermanos, finalmente son llamados ellos a perseverar. ¿Cuál es la obra del Espíritu? De esta manera, arraigados en lo que hemos recibido y aprendido en la Escritura, perseverar, perseverar. El que venciere, el que vele, si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, versículo 3. Estas pocas personas que son las que están velando y no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, ha sido limpia, santificada en la sangre del Cordero. El Señor ha comenzado esta obra a través de la palabra de Dios de santificarles. Esta es la obra del Espíritu, la obra de santificación por el poder de la palabra. El que venciere, el que tiene oído, versículo 6, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, los dejo aquí con el final de Judas. Porque Judas, ¿verdad?, nos manda a contender por la fe. Y al final nos dice algo parecido a lo que necesita oír la iglesia de Sardis. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, lo que habéis recibido, lo que habéis oído, lo que es revelado en su palabra, orando en el Espíritu Santo, otro medio de gracia. Hemos hablado de la oración en el Espíritu Santo, es conforme a la revelación, a la verdad, a los propósitos de Dios para la vida del creyente. Conservaos en el amor de Dios. Ah, consérvate en el amor de Dios, en el amor de su Hijo. Esto es amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros. Entregó a su Hijo para que sea la propiciación por nuestros pecados. ¡Fuera de ahí! El amor del hombre no lo reconoce el Señor en el sentido eterno. Es un amor de sentido y dirección propia del brazo humano, de un nombre, de una fabricación casera, terrenal. Pero no lo conoce Dios. Por lo tanto, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convéncelos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Este es el ministerio de la iglesia, que es la luz asentada sobre un monte. Es la luz del Espíritu, el testimonio del Espíritu. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, iglesia, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Nos vamos en la gracia y la paz de nuestro Señor.